Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en FM Amadeus. Somos El Juglar del Jueves, programa número 105. Agradecemos a Ricardo Peñero, nuestro operador técnico, y hoy musicaliza nuestro programa. Paula Pereira hacía nuestro flyer y manejaba nuestras redes sociales. Ahora lo hace Delfina de Miranda. Y nuestra productora periodística es Yanina Salvador. Hoy tenemos un programa donde no va a haber invitados en vivo. A veces pasan estas cosas que los invitados no pueden venir, pero vamos a tener algunas telefónicas y vamos a jugar un poco a hacer radio. Y desde nuestro espacio vamos a tener alguna nueva sección donde vamos a poder hablar un poco de música, de algunos hechos importantes que pasaron un día como hoy, ya hace unos años atrás. Y después vamos a desglosar un poco un disco, vamos a hablar un disco fundamental de la historia de la música que cumple 40 años en este 2025. Hablamos un poco de las efemérides. Un 18 de septiembre de 1970 fallecía Jimi Hendrix, que lo encuentran luego de un recital en su cama. Aparentemente, hay varias hipótesis para aparentemente se había tomado algunos fármacos, no podía dormir, hacía días que no podía dormir, y lo encuentran, y un artista que estaba con él llama a la ambulancia, y lo que dice el forense es que tuvo un infarto por haber tomado unos medicamentos. Dicen que tomó unos barbitúricos 8 para poder dormir, lo que aconsejaba la marca del laboratorio, que él consumió, que con 3 estaba bien, pero aparentemente tomó de más. Esa es una hipótesis que te dicen. Otra cosa es que tuvo una vida bastante difícil. Él fue el creador, con su muerte, del Club de los 27, donde varios artistas durante varias décadas, sobre todo del rock, fallecen a los 27 años. Él fue uno. 2 días después, Janis Joplin. Más para acá, hubo otros artistas como Kurt Cobain, como el cantante de los Doors, y también Amy Winehouse fallecieron con 27 años. Jimi Hendrix, la característica que tiene es un artista que fue un gran guitarrista. Le costó mucho tener una guitarra porque tuvo una vida difícil, como tantos artistas en la historia de la música. No podía conseguir una guitarra, y una vez él ayudaba a su padre, que sus padres habían separado, y en ese momento se dividían, o algunos hermanos de Jimi Hendrix se fueron con la mamá, él se fue con el padre. El padre trabajaba en la construcción de casas domésticas, y él no quedaba otra que acompañar a su padre a trabajar. Fue autodidacta con la música, y en la casa de una mujer encuentra un ukelele que tenía una sola cuerda, y la mujer dejó que se lleve ese instrumento. Él les puso cuerda, y esa fue su primer guitarra. Pareciera como que en la vida de Jimi Hendrix siempre tuvo una guitarra de estas del rock, distorsión y demás. No, arrancó con un ukelele, con una sola cuerda, e hizo maravillas en la música. Por eso hoy vamos a comenzar nuestro programa, después de nuestros auspicios, escuchando una canción de Jimi Hendrix a los 55 años que se cumplen hoy de su fallecimiento.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 59 05 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud.
Bueno, estamos escuchando Jimi Hendrix con la canción Quizás esto era amor. Las canciones de Jimi Hendrix, en su particularidad, o sobre todo las que eran más conocidas, tenían como la distorsión de la guitarra mucho más fuerte que otras cosas. En esta canción hay un poco más de valga la redundancia, de una canción con armonías, con la guitarra de fondo y con una voz que pueda explicar un poco más lo que es su música, dejando de lado la parte más interpretativa, de cuando los solos de guitarra eran el ABC de su música, y además este era lo que más identificaba a él como artista. Una particularidad de su carrera es que él cerró Woodstock, que fue un recital muy importante, sobre todo porque duró 3 días. Él tocó un día lunes a la mañana, después de 70 horas de concierto, desde arrancó tres días hasta llegar hasta el mañana del lunes, y ya había poca gente. Entonces, y él tocó mucho tiempo porque en ese momento los recitales eran largos. No, ahora viste que los festivales están armados de una manera que arranca a tal hora, a los 45 minutos deja una banda, sube otra, la otra está a 30 minutos. Bueno, eso no pasaba en la década del 60-70, y los festivales, como Gusto, que marcaron una época, eran muy largos, donde las canciones también tenían una duración, no como ahora, que el promedio de una canción tiene 2 o 3 minutos. En ese momento una canción con las bases, guitarras y demás podía durar mucho más tiempo, porque lo que se apreciaba era qué tan virtuosos eran los artistas. Entonces una canción podía durar 5 minutos, 6 minutos, y eso es lo que demostraba Jimi Hendrix. Se hizo famoso y fue un ícono de la música, además de que haber fallecido muy joven, que eso le daba una mística a cualquier artista. Es que una vez en un festival prende fuego una guitarra y un joven que estaba de abajo tiene la posibilidad de filmarlo, de grabarle, sacarle una foto para poder sea uno de los tantos fotos emblemáticas de la historia del rock en todas sus décadas. Eso es lo que tenía Jimi Hendrix también, ese virtuosismo, y también el ser tan contradictorio como músico. Es decir, tuvo bastantes problemas que tenían que ver con la relación con otros músicos, la relación con su manager, la relación con los contratos que tenía discográficos. Sus discos empezaron a vender después que él falleció, porque era reconocido su virtuosismo como guitarrista por otros artistas, pero tampoco era una persona que vendía muchos discos. Después de su fallecimiento, ahí es como se hace el muy importante. Entonces, esto es lo que tenía Jimi Hendrix, un músico reconocido por sus pares y también reconocido en la historia de la música por otros artistas, y después que él falleció. La venta de discos se sintió mucho más cuando él fallece, y además es un póster, digamos, un póster de la música, y quedó ahí, como una estatua importante para los músicos. Ahora en unos minutos nos vamos a comunicar, ahora tenemos un llamado telefónico, porque uno de los temas importantes que hubo esta semana, que se viralizaron y fueron importantes, es que hay una disciplina que se llama, vamos a decirle, sirenismo, que hay personas que practican la forma de nadar de las sirenas, y eso pareciera que, como en la Argentina, como otra parte del mundo, ha pegado mucho. Y entonces vamos a comunicarnos con una persona que se dedica a esto y que ha sido en uno de los temas de la semana, porque en nuestro país, en varias localidades, se está practicando esto, y además hay que tiene que ver mucho con la vestimenta, con la forma de nadar y como un modo de vida. Así que en este momento estamos comunicados con Nico. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto.
Todo bien.
Estaba haciendo una introducción a la entrevista que vamos a tener con vos para hablar un poco de sirenismo. En tu caso es tritón, ¿verdad?
Exactamente, tritón.
¿Y me puedes explicar qué es un tritón?
Bueno, como creo que la gran mayoría sabe, el tritón es la versión masculina de lo que sería la sirena. Uh-huh. O sea, ya viene obviamente de la mitología griega el nombre de tritón, y obviamente más adelante en lo que es en la cultura española, europea en sí, y después en la cultura general, se le empezó a decir tritón a lo que sería el masculino o la contraparte masculina de la sirena.
Bueno, nosotros en este programa, cuando buscamos alguna disciplina, algún trabajo, algo, tratamos de buscar algo que salga de lo común y que al oyente le resulte algo novedoso, ¿no? No para hablar de profesiones más básicas o deporte más básico. Queremos buscarle la vuelta de tuerca para encontrarle algo. Y la forma de nadar, por lo que leí, que tenían las sirenas, se llama mermaiding, ¿verdad?
El mermaiden, exactamente.
Y bueno, y entonces, primero, la primera pregunta que se me ocurre es, para hablar un poco de mermaiden, es, ¿existieron las sirenas? ¿De verdad ustedes están convencidos de eso? ¿O yo siento que es algo de la mitología, que puede ser fábula, fantasía? ¿Vos podés convencerme de que realmente existieron?
Mira, si vamos a ser honestos, en el océano hay varias cantidades de seres que siempre se van encontrando una vez cada año, se van encontrando nuevas especies, de hecho, incluso hace poco, en el océano argentino, con las expediciones del CONICET, se han encontrado especies que no son autóctonas de acá, y, como te digo, se conoce más el espacio que el océano en sí, así que haya criaturas que se hayan adaptado en la época antigua, adaptarse en el agua, personas humanoides, digo, ¿no?
Ajá.
No me parecería nada raro.
Okay, o sea, mantenemos la ilusión, elegimos creer que existieron.
Y sí, si vamos al caso, también hay registros antiguos donde había marineros, donde avistaban sirenas,
okay,
que obviamente más adelante se descubrieron que eran especies, por ejemplo, los que son los manatíes y los dugongos, pero nadie sabe. Okay. Te digo, se conoce más el espacio exterior que el océano en sí, donde nosotros habitamos. Así que, ¿quién sabe?
Está bien. Bueno, lo vamos a dejar como que pudo haber existido. ¿Y qué es el merminding?
Bueno, el merminding es una actividad y deporte acuático que consiste en nadar usando una cola de sirena o tritón, combinando elementos de la natación clásica, la apnea y los movimientos de la natación sincronizada o el nado de delfín.
Ok. El nado es el del delfín, digamos. El modo.
Exactamente. De hecho, la patada que se utiliza para el mermaiding es el dolphin quick o patada de delfín, justamente, okay, que simula justamente el movimiento que hace el delfín al nadar.
Perfecto. Y entonces, ese es solamente la forma de nadar, se llama así, que viene basado, mermaiding viene basado en cómo nada el delfín, y vos también tenés una sola aleta, digamos.
Exactamente.
El tritón también tiene una sola aleta.
Exactamente. De hecho, no solo la patada de delfín, sino también que se combina, además de la patada de delfín, varios movimientos que son tanto de danza, actuación y un entrenamiento en el cuerpo completo, que mejora la resistencia y la fuerza muscular, que la gran mayoría de los que son sirenas y tritones profesionales los utilizan para hacer performances.
Ok. ¿Y vos desde cuándo practicas el mermaiding?
El mermaiding lo practico desde el 2014, practicando primero apnea con ejercicios de respiración, ¿viste? Como antiguo, en esa época no existía un tutorial, por así decirlo, de cómo ser una sirena o un tritón. De hecho, aunque parezca loco, hay sirenas muy conocidas de acá de Argentina, las primeras sirenas de nuestra generación, por así decirlo. Una es Gloria, que está viviendo en Francia, y otra es María, que está viviendo en el Caribe, que son ambas, una es performer y la otra es certificadora de sirena. Y en esa época, obviamente, todo lo podías ver por YouTube.
Uh-huh.
Así arranqué viendo algunos videos de cómo mantener la respiración, practicar la apnea de manera autodidacta. Después, más adelante, arranqué consiguiéndome el equipo, que es una monoaleta, que es el elemento principal para poder hacer mermaiding, ya que eso te ayuda a impulsarte bajo del agua. Y a su vez después, más adelante, ya después en el 2016, finales de 2016, principio de 2017, arranqué teniendo mi cola de sirena sumamente de látex.
¿De látex? Ah, como si fuera la pata de un bus, de una persona que practica buzo.
Exactamente, una cola de sirena toda hecha completamente de látex y la monoaleta incluida abajo para poder impulsarme bajo del agua.
¿Y eso se fabrica de manera que yo puedo comprar en algún lugar eso o la tenés que mandar a hacer especialmente?
Mira, en mi caso, por ejemplo, la mandé a hacer con un amigo mío que es efectista, hace cosas de effects, y obviamente yo le pasé todo el plano y el chico se puso al hombro la idea, la locura mía para hacerme la cola de sirena. Pero sí, afuera hay varias personas que son tail makers que se especializan en hacer colas de sirena, no solamente de látex, sino también de otros materiales como la silicona, que es mucho más liviana y demás. Y también está la opción más económica, por así decirlo, o más cómoda para incluso nadar en aguas abiertas, que es el neopren.
Claro.
Como un traje de buzo, básicamente.
Exacto. Y contame un poco de tu familia, ¿tenés hermanos, tenés padres? Porque lo primero que se me ocurre decir es, ¿alguien no te dijo en algún momento, con todo respeto te lo pregunto, estás loco,
no,
posta esto, digamos, o todo el mundo de tu entorno se enganchó con tu idea? Porque a mí me llama la atención eso. Cuando vi la nota en estos días dije, yo tengo que llevar a esta gente a mi programa porque yo siento que no es normal. Entonces digo, ¿qué pasó con tu entorno con esta disciplina?
Mira, primero mi familia se conforma por mi madre. Mi padre acaba de falleció este año. La verdad que por cuestiones de salud.
Igual obviamente. Sabía tu papá de que hacías Marmaiden.
Sí, él lo sabía. Él nunca se opuso en absoluto. O sea, ninguna de mi familia en realidad se opone en absoluto. Tengo 4 hermanas. Yo soy el único varón. Y yo, además de ser mermaiden, también hago modelaje.
Okay.
Todo de lo que es relacionado a lo que es la fantasía, el terror, el gore incluso. Eso de la parte artística mía, ya me conocen de años que hago eso. Y como que a ninguna le molesta, de hecho lo respeta bastante. Y no, la verdad que nunca me...
Hubo un apoyo, digamos. No, claro.
Sí, por así decirlo, es un apoyo. Además, lo hago de por mi propia cuenta, o sea...
Claro.
La opinión ajena mucho
está perfecto.
Es algo que me moleste.
Es algo que te ofenda, te da lo mismo, digamos.
No, de hecho, a ver, la viralización de los videos que hubo, vi que hubo muchos comentarios de hate y de odio a algunos, incluso algunos a modo de burla, y a mí es como que no me entró una bala.
Claro.
O sea, de hecho me divertía porque es como, a ver, si un chico, por ejemplo, dice, ay, yo quiero ser Messi cuando sea grande, y hace videos practicando fútbol y demás.
Claro.
Que venga una persona con mucho tiempo libre al pedo, vamos a decirlo de esa manera, que empieza a generar odio en ese chico, obviamente lo va a frustrar. A ver, me parece que algo muy bajo.
Claro. Sí, yo cuando vi la nota que, vamos a decir, la vi publicada en estos días en infobae.com, yo lo que noté era mucha burla y mucho hate y demás. Entonces yo dije, bueno, vamos a escuchar a esta gente porque algo debe haber con esto. Debe haber un movimiento muy grande a nivel mundial. Entonces digo, en vez de burlarme, vamos a conocer. Aunque mi primera pregunta es decir, che, ¿no te dijeron que estabas un poco normal, digamos, o que es algo tan exótico que llama al ridículo? Pero en mi caso digo, che, si alguien se pone a emprender algo o hace algo novedoso, bueno, vamos a escucharlo porque me parece que lo importante es entender y conocer del tema.
Claro, igual la gente ya tiene un concepto bastante raro con cuando algo es nuevo. Uh-huh. Ya siempre que una persona practica un deporte que obviamente no está dentro de los parámetros normales de una sociedad, por ejemplo el mermaiding, que obviamente todos ven a una chica con una cola de sirena, lo primero que van a decir, esa piba está re desquiciada. Uh-huh. Pero aunque no lo parezca, este deporte viene de larga data. De hecho, empieza con las performances de nadadoras profesionales en Estados Unidos que también simulaban ser sirena. Y te estoy diciendo de los años 40.
Ah, mira. Y esta movida, o sea, como hay acá en Argentina, ¿es a nivel mundial? Porque yo lo que noto es que acá, por lo que vi en los medios, tiene mucha estética y mucha moda, es como un modo de vida, el maquillaje, en el caso de las sirenas, productos
familiares. Los accesorios.
Exacto.
De hecho, sí, está a nivel internacional. De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento sumamente grande. Creo que ellos fueron los pioneros en lo que sería la cultura del mermaiding. Sin ir más lejos, hace un par de años en Netflix se hizo un documental llamado Mer People, o Gente Sirena, donde aparecen varias chicas y chicos de la comunidad de sirenas de Estados Unidos, sumamente conocidos, que de hecho yo... como arranqué básicamente en 2016, por así decirlo, de manera oficial, conozco a varias de esas personas, he hablado, interactuado y demás, y me gustaría conocerlas. Y aparecen incluso las primeras referentes de lo que serían las sirenas, como es Hannah Fraser, que es activista, ella es sirena profesional, certificadora
de
sirena. La niñera,
digamos, de Fanny, ¿no?
No, Hannah Fraser, no Fran Drescher. Hannah Fraser se llama.
Ah, ok, yo pensé que era una actriz que se dedicaba a esto también.
No, ya sé quién decís. No. Ella, Hannah Fraser, es, como te digo, es instructora, es performer, y a su vez también ella certifica e instruye a otras sirenas. De hecho, creo que ella es una de las primeras sirenas donde hacía performances, videos y fotografías con animales marinos, o sea, en aguas abiertas, estoy diciendo. Hay videos de ella incluso nadando con tiburones, no con cola de sirena, pero con make-up, simulando ser un tiburón, nadando con ellos, bailando delante de ellos sin que la tocaran.
Interesante.
Así que...
Acá, por ejemplo, si hay algún oyente o alguien que le interese esto, ¿dónde uno puede ir a practicar el mermaiden?
Para practicar mermaiden te puedo decir dos escuelas, que una es Ohana, uh-huh. Ohana Freediving, y también está la escuela de Mermaid World, de la cual yo también soy alumno.
¿Y Ohana dónde queda? Digo, la localidad, ¿dónde está físicamente?
Mira, en este momento no me acuerdo muy bien.
Pero acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires.
Es así, es acá en Buenos Aires. Okay. Ambas escuelas están en Buenos Aires.
¿Cómo se llama? Repetime.
Ohana Freediver.
Ok. ¿Y la otra?
Y bueno, y Mermaid World, la sede donde nosotros practicamos, está cerca de Lomas de Zamora. Y bueno, nosotros mayormente... Bueno, lo que pasa es que para... La práctica,
Ohana, sí. Discúlpame, Ohana Freediver es una escuela de buceo.
Sí, exactamente, sí. Pero también está la parte de lo que es el mermaiding. Mm.
Que queda en la calle Roma 950.
Ahí está, perfecto, sí, es esa.
En Villarreal, es cerca de mi casa, mirá vos. Villarreal, uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires. Tiene página web, casi que lo vamos a decir, que es Ohana, con H intermedia, Free, como libre, Divers.
Exactamente, de hecho el mermaiding es una rama del freediving.
Ok. ¿Y la otra escuela? Ah, perdóname.
La otra escuela es Mermaid World.
Sí. Así se llama, Mermaid World.
Exactamente, en Instagram la pueden encontrar como Mermaid World.
Mundo de sirenas, ¿no?
Sí, exacto.
Exacto. Y una cosa que te quería preguntar también es, yo me comuniqué con una chica que se llama Lana, que me pasó tus contactos.
Sí, mi compañera y también mi profesora de mermaiding.
Claro, que ella es, digamos, instructora de mermaiding.
Así es, ella es instructora.
Bueno, quedamos que un día van a venir todos ustedes, es decir, luqueados con toda esta representación, para que se pueda ver en nuestro estudio. Tiene una cámara que después subimos el programa a nuestro canal de YouTube, que es El Jugular de los Jueves, y ahí se puede ver bien todo esto que estamos contando, porque la verdad que lo interesante es que se vea todo y además que se entienda el concepto de por qué a ustedes les gusta tanto.
Sí, por supuesto. Yo por mí encantado.
Claro,
de sí, hecho, sí. Vamos a arreglar con el grupo para poder establecer bien la fecha para poder ir a tu programa de radio.
¿Y cuánta gente practica mermaiding en la Argentina? ¿Tienes idea?
Mira, por el momento yo sé que somos muy pocos. Uh-huh. Hay pocas personas en sí que la practican, la actividad, a tiempo completo. Un grupo de ellos, por ejemplo, se encuentra en Puerto Madryn, que son un grupo de 4 personas, 5 como mucho. Y después, bueno, acá hay mucha gente que lo practica ya de manera profesional o incluso como entrenamiento. Y después en las provincias incluso hay mucha gente que es muy fanatizada también con lo que es el mermaiding. No sabría decirte un número exacto de por sí. Claro. Pero como te digo, imagínate que el grupo ya de por sí es medianamente nuevo. Arrancamos con todo el tema de la comunidad a finales del 2013, principios de 2014.
Claro.
Bueno, en ese momento imagínate que éramos varias personas que practicaban el mermaiding, o sea, éramos un grupo reducido que practicaba el mermaiding, pero no nos conocíamos todos en sí.
Ahí también, digamos, tu instructora, Lana, también sí. Tiene una empresa o tiene un emprendimiento que queda en Lanús, que es Ocean Skin Punta Cosmética.
Ocean Skin, y también su marca de ropa, que es Espíritu de Sirena.
Mm. Bueno, oceanskin.cosmética, que es todo lo que sería la transformación inspirado en las en las sirenas, porque tiene que ver también con un modo de vida y demás, y tiene que ver con productos naturales, boutique, maquillaje y demás, que queda en la calle del Valle Iberlucea 3020, en la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires.
Así es.
Que porque digo, porque acá no era solamente que ustedes aprenden a nadar, sino también hay un concepto que va más allá de eso, va digamos como... Y también otro emprendimiento que es Espíritu de Sirenas, que vende ropa, moda, accesorios, que tiene que ver con todo este, digamos, el make-up y también el look, digamos, que tiene que tener una sirena. Ese también queda en el mismo local. O sea que digo, el concepto es completo.
Exactamente. Además, ahí, en ese mismo lugar, se van a hacer lo que serían las clases teóricas de las certificaciones y entrenamientos de mermaiding.
Uh-huh. ¿Y cuál es?
O sea, todo eso en ese mismo lugar.
Perfecto. ¿Y cuál es tu futuro? ¿Vos qué proyectás como en el mermaiding para tu vida, digamos?
Bueno, por el momento primero me gustaría certificarme.
Ok.
De manera, es más que nada un mero trámite, por así decirlo. Más que nada para poder viajar. Yo, como te digo, al practicar bastantes años, me he hecho amigo de varias personas de afuera, entre ellos también con la comunidad de sirenas de España, que es enorme, con el cual formé una muy linda relación.
En España hay una comunidad muy grande de sirenismo, digamos.
Sí, exactamente. De hecho, yo soy muy amigo de las que serían las fundadoras de Asociación Sirenida, que es de España, por las cuales hablo muy seguido y demás, y me han invitado a las convenciones que ellas hacen en verano, que son convenciones sumamente grandes, que las hacen en parques acuáticos, algunas incluso hacen performances en tanques y demás, junto con otras sirenas, y bueno, y me invitaron a ir, pero obviamente me encantaría ir ya con una certificación como que me avale que yo pueda hacer una performance con ellas, porque, más que nada por cuestiones de seguridad, ¿no?
Claro, okay. ¿Y vos qué edad tenés?
Yo 35.
Ah, bueno, ya... ¿Y a qué te dedicas? ¿O tu profesión? ¿Qué haces?
Soy administrativo.
Ah, bueno. O sea, nada que ver con el agua, digamos.
Nada que ver. Mi vida humana con lo que es el mermaiding.
¿Y cuántas veces por semana nadas?
Y por el momento no estoy practicando demasiado, pero usualmente yo practicaría de 2 a 3 veces por semana.
Okay. ¿Y hay una temporada que se practique más? Por ejemplo, no sé, la gente va más al gimnasio cuando viene el
verano.
El verano, porque bueno, quiere llegar bien, o primavera, verano, para estar bien para sus vacaciones, y después cae un poco, digamos, la actividad. ¿Con el mermaiding pasa lo mismo?
Mira, con el mermaiding mayormente la gente practica en verano.
Okay.
O sea, nada en verano porque por el calor y demás, pero vos sabés que en el invierno se necesita un lugar climatizado para
Exacto.
poder nadar, porque
sí,
si no,
claro.
Tenemos hipotermia.
Sí, está claro.
Por eso. Bueno, además te iba a decir que además de ser administrativo, soy community manager y asistente de producción en un emprendimiento de fotografía, que justamente nos especializamos también en hacer fotos de sirena, pero las hacemos mayormente en verano.
¿Y a dónde te ubican, si a alguien le interesa?
Mira, nosotros
servicio.
Hacemos las sesiones de sirena en verano, mayormente las hacemos en una quinta alquilada, obviamente, pero también estamos contando con armar un estudio para poder hacer también las sesiones de fotos ahí también.
Perfecto. Bueno, Nico, muy interesante, ¿eh? Y más allá de la primera pregunta, que era, como digo, esta gente...
No, faltaba más.
La idea era en profundidad conocer el tema como para... quizás como interés, a alguien le pueda interesar lo que hacen ustedes y quizás se enganchen con el mermaiden. Te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros.
Y de parte de Sirenismo Argentina, te agradecemos también por darnos un tiempo y contar con nosotros para la próxima entrevista que quieras hacer en forma grupal. Nosotros vamos a estar ahí.
Bueno, perfecto. Y nos vamos, te dedicamos esta canción de un grupo que se llama Pearl Jam con la canción Sirens.
Muchísimas gracias, me encanta este tema.
Que andes bien, chau chau.
Chau chau.
Sirens, my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. Slide has been my light and I can see clear. Have to take your hand and feel your breath or feel this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that nothing lasts forever. I
Bueno, estamos escuchando a Pearl Jam con la canción Siren. Después de hablar con Nico sobre el sirenismo, el mailing y demás, que me pareció un tema novedoso para comentarlo un poco, ¿por dónde van también algunas tribus y comunidades cuando quieren hacer un deporte, una actividad? Y en este caso es un poco un modo de vida porque también se traslada a la moda, a la cosmética y demás. Así que me pareció interesante tenerlos. Prontamente seguramente van a estar en vivo acá. Y ahora también vamos a hablar una sección que inventamos en estos días, que es 40-50-50-40. Vamos a ir repasando algunos discos que cumplen este 2025 40 o 50 años. Y en este caso vamos a hablar de un disco revelador, el primer disco solista de Sting, el aguijón, que era el cantante de Police hasta ese momento. En junio de 1985 larga su primer disco solista, que se llama El sueño de las tortugas azules, que tiene que ver, como su nombre lo indica, con un sueño que él tuvo en la isla de Barbados, donde en un campo había unas tortugas azules que eran un poco violentas o agresivas, pero lo que hacían en ese sueño era como el cuidado del ambiente y demás. Y me parece que ese sueño a Sting lo marcó para que su primer disco solista se llame de esa manera. Recordemos que Sting se llama, o le dicen Sting, aguijón en inglés, porque una vez él iba a ensayar con The Police con un buzo de color así negro, amarillo, hacía rayas, que parecía una abeja. Por eso tiene ese apodo. Pero esto no viene a cuento ahora, sino que después del éxito de Synchronicity 1 y 2 de Police, la banda, el trío inglés, que le estaba yendo muy bien, habían tenido como algunas diferencias, y en vez de separarse lo que dijeron es, bueno, vamos a darnos un respiro, que cada uno haga lo que quiera y demás. Por eso Sting en el año 85 larga su primer disco, que fue revelador para su carrera solista, porque fue, la verdad que siempre fue un buen letrista, y acá pudo fusionar y hacer los estilos musicales que quiso, y la verdad que lo hizo muy bien, sobre todo porque mezcló varias cosas, sobre todo que tenían que ver con sus letras, con la música, con la realidad política que había en el mundo en ese momento, y además le introdujo un poco de jazz a su carrera, que de ahí para adelante lo vamos a ver todo el tiempo en sus canciones y en sus discos siguientes, como digamos, como su base fundamental de hacer música. Y este disco también le dio como una proyección internacional en el cual se lo tuvo más en cuenta por muchas cosas. Lo primero que puedo decir yo de este disco es que, y que lo comentaba con nuestro musicalizador y operador técnico que se llama Ricardo Piñero, que The Police lo tenía como encorsetado, estaba como, no estaba liberado todo, digamos, lo interpretativo y lo buen compositor que era Sting en la banda, en el trío inglés, sino que acá en este caso se notó mucho cómo él pudo sacar toda su creatividad. Y el disco llevó un tiempo grabarlo, lo hicieron casualmente en un estudio en Barbados, donde ahí se juntó con músicos sesionistas como el baterista Omar Hawkins, el bajista Daryl Jones, y también tuvo la participación del saxofonista Brandon Marsali y el pianista Kenny Kirlan para hacer las canciones importantes. Y las canciones que lo marcaron en este disco fueron realmente clásicos de su carrera. Por ejemplo, por mencionar solamente alguna canción, You Love Somebody Set to Love, que tiene que ver mucho con esto. La primera frase que dice, si amas a alguien, déjalo libre, que es casi como un mensaje que le da a su banda, porque acá él lo que necesitaba era un poco de libertad para su creación, y que realmente fue un éxito mundial. O la canción Rusos, que hay una respuesta ahí, que está basado sobre una música inglesa y está basado música rusa, y está basado sobre lo que pasaba con ese momento en la política internacional, sobre la Guerra Fría, en el cual pareciera en ese caso que Occidente criticaba lo que hacía Rusia y viceversa, y ahí lo que él trata de hacer en esa canción es que demostrarle cómo esos rusos que tanto se critican también tiene el amor de familia, el amor de hijo, y tiene los mismos sentimientos que podemos tener nosotros. Hablamos también de canciones que son un poco más donde fusiona un poco más el reggae y otras otros géneros musicales, pero lo que se destaca también acá es el jazz. ¿Por qué? Porque ahí es como que él demuestra toda su sapiencia y todas las ganas de hacer jazz. De ahí para adelante en todos sus discos usa mucho el género del jazz, y sus canciones tienen una instrumentación mucho más dinámica y mucho más para ese género musical. Y tuvo la posibilidad después de este disco en ser reconocidos por otros músicos. Dejó de ser el cantante y bajista de The Police, porque recordemos que él era bajista en The Police. Acá, a partir de este disco, él ya, si bien alguna vez toca en el bajo, se pone a cantar al frente con una guitarra. Ya se muestra ahí que él se pone, como cualquier frontman de cualquier grupo, a cantar sus canciones con una guitarra colgada. Así que me pareció oportuno que recuerden este disco. Los invito a que lo escuchen, al que no lo escuchó, porque tiene cosas muy maravillosas. El disco ganó Grammys, ganó, y en su carrera Sting ganó vendió más de 300 millones de discos en toda su discografía. En el año 85 se saca este disco, en el año 87 llega a la Argentina con la gira de Amnesty, y también hace el disco Like the Sun, que ahí también tiene canciones muy buenas, y una de las más conocidas es una que hace a las madres de Plaza de Mayo y a madres de donde tienen hijos desaparecidos en todo el mundo. Así que los vamos a dejar que escuchen una canción de este disco fundamental de la historia de la música, que cumple 40 años el sueño de las Tortugas Azules. Así que vamos a escuchar la canción Rusos, y nos vamos a despedir con este tema. Así que agradecemos a Ricardo Piñero, nuestro operador técnico, Janina Salvador, nuestra productora periodística, al Delfina de Miranda, nos colaboras con Flyer y redes sociales. Así que escuchen Sting, escuchen buena música, y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 12 en Radio Amadeus, en el Jugular de los Jueves. Chau, chau.
How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. You need me when I say to you, I hope the Russians love.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. ATS Salud, servicio de acompañante terapéutico, cuidado y asistencia al paciente en domicilio. Somos un equipo de profesionales que realizamos asistencia presencial y virtual. Consultas al 112-461-4297. Nuestro Facebook, ATS Salud. Instagram, @ats.salud. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.